En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Y ser Iglesia Diocesana es mucho más que comprometernos a poner la X en la casilla de la asignación tributaria. Ser Iglesia Diocesana es vivir y sentir con nuestras parroquias, también al frente nuestro obispo, y así también pues crecer en esta familia que formamos todos. Este próximo domingo será la campaña del Día de la Iglesia Diocesana y en esta ocasión el tema, el título, dice gracias por tanto, gracias por todo lo que otras ocasiones decían, gracias por lo que nos ayudáis a ser, ¿no? Pues así también queremos dedicar este espejo de este viernes a este día, a esta jornada festiva, como después nos dirá seguramente el invitado que tenemos en nuestro estudio. Vamos a pasar a presentarle. Él es don José María Díaz y Pérez de la Lastra, que es ingeniero de caminos y demás, y además de transportes y estas cosas, que es en eso muy experto. Y después también pues le ha tocado ahora ponerse al frente de otro transporte, que es el que nos lleve en la Iglesia Diocesana como ecónomo, pues también pues al frente de la economía diocesana. Muy buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hace un año que fue el nombramiento, más o menos, de que eres ecónomo, y también pues así también hemos buscado el poderte también tener aquí y entrevistar. Bueno, decíamos que el Día de la Iglesia Diocesana no solamente es un día que trate de hablar de tema de números, y ciertamente podríamos pensar, bueno, pues la economía diocesana son números, pero esas cifras sustentan otra serie de realidades que igual no son tan materiales, pero que son necesarias, ¿no?
Pues así es, Antonio. La verdad es que yo estoy aquí como ecónomo para hablar en este día de la Iglesia Diocesana, pero es verdad que lo que sustenta toda actividad es obviamente al final la economía, los dineros, los recursos, pero solamente con dinero y recursos no surge la actividad. La actividad surge de las necesidades de las personas, surge de la gratuidad con la que esas personas muchas veces acogen, ¿no?, los dones que el Señor les ha dado, las necesidades que pueden tener. Y la verdad es que la actividad nace de la vida que ponemos cada uno de los fieles que pertenecemos a esta Iglesia Diocesana. Cada uno pone su vida como puede. Hay quien, obviamente, el domingo pondrá obviamente sus recursos económicos, pero hay quien pone su tiempo, su oración, todas sus capacidades a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo místico que es el de la Iglesia, en este caso una Iglesia en particular como es la Iglesia Diocesana de Santander.
Bueno, José María, no sé si también, pues antes lo hablábamos justamente antes de empezar esta entrevista y de empezar el espejo, en este tiempo que tenemos ahí antes de comenzar, y decías, bueno, no es lo mismo hablar ante pues, los alumnos que tienes en la Universidad de Cantabria que hablar ante los medios, pero tampoco me imagino que sea lo mismo que ponerse al frente. ¿Qué sentiste, no? Cuando de repente don Manuel te dice, he pensado en ti para este cargo en la diócesis.
Bueno, pues al principio, aparentemente siempre parece que a uno se le cae encima una responsabilidad, como una especie de carga, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía un amigo sacerdote, bueno, ya falleció, digo amigo porque me ayudó a caminar durante muchos años, él era diocesano de Asturias, y ese sacerdote siempre decía, cuando tengas que afrontar una nueva realidad, no lo tomes nunca como una responsabilidad, tómalo como una oportunidad, ¿no? Es decir, no lo tomes como una responsabilidad, porque la responsabilidad muchas veces se centra mucho en el yo, es decir, tengo esta responsabilidad, ¿no? En cambio, la oportunidad siempre te abre a los demás. La oportunidad es, ¿qué puedo hacer yo ante esta petición que me ha hecho el señor obispo por mi iglesia diocesana, por mi iglesia de Santander, ¿no? Y es a partir de ahí, es decir, tomándolo de ahí, desde el punto de vista de lo que es el servicio, la entrega, el servicio, poner a disposición los dones que el Señor me ha dado, limitados, por supuesto, pero lo que tengo, ponerlo al servicio de mi diócesis, ¿no?, de mi iglesia.
La Iglesia Diocesana es nuestra familia en la fe también, ¿no? Porque la Iglesia es familia y en la diócesis es donde nos sentimos más esa cercanía, ¿no?, de la Iglesia Universal. Pero lo cierto es que, claro, cuando uno se acerca a los números, ¿no?, por ejemplo, pues claro, parece que son cifras que son como tan distintas, ¿no?, de lo que puede ser una familia, ¿no? O sea, a veces la gente ve los números y dice, pues qué cantidad, parece como que no estamos acostumbrados, ¿no?, a lo macro. ¿no? A lo macroeconómico, estamos siempre en el andar por casa, hay números que parecen como que nos desconciertan, ¿no? Y se va a presentar este domingo, ¿no? En las parroquias y demás, este folletillo que se da, esa revistilla de nuestra iglesia que ayuda a los fieles. Pero ciertamente el balance y todas las cuentas vienen un poquitín más atrás, porque lo principal realmente y lo que todos entendemos es lo que se hace, ¿no? Con los recursos, ¿no?
Así es, Antonio. Es verdad que si lo miramos desde un punto de vista macro, ¿no? Es decir, toda la diócesis, pues parecen unas cifras elevadas, a veces no muy bien manejables, ¿no? Uh-huh. Pero al final es la suma de 615 parroquias.
Claro.
Y cada parroquia es una iglesia mucho más concreta, ¿no? Para todos. Eso sí lo dominamos. Igual que dominamos la actividad de nuestra parroquia, ya sea la actividad en la participación litúrgica, en la participación de la catequesis, en lo que es el anuncio. Bueno, pues todo lo que es la participación en la vida caritativa y social, obviamente, también de la parroquia. Y eso lo controlamos mucho más. Y las cuentas de la parroquia son mucho más normales, mucho más sencillas. Y sí que se pueden parecer más a las de una familia, ¿no? Nuestra iglesia, obviamente, diocesana, es la suma de 615 parroquias, ¿no? Y todas ellas, pues, son familias que, obviamente, como todas las familias, pues, acogen vida, desarrollan vida, forman las vidas y, posteriormente, obviamente, a cada uno de los miembros de esa familia, sea parroquial o sea diocesana, o sea la propia familia doméstica, ¿no? Donde, en el propio hogar, pues, cada uno también estamos llamados a tener una responsabilidad dentro de la misma, ¿no?
Ayer teníamos la rueda de prensa en la que se presentaba el balance un poco también de cómo pues todos los recursos que los fieles depositan de un modo confiado en las manos de la diócesis pues tienen sus aplicaciones, ¿no? Y su visibilidad, ¿no? En aquella rueda de prensa de ayer decías que sobre el 66% de los recursos provienen de los fieles, ¿no? O sea que es un esfuerzo considerable, porque es más de la mitad, ¿no? De lo que la diócesis puede, digamos, disponer para poder arreglar tejados, que suele ser una de las cosas habituales que hay que hacer, ¿no? Conservar el patrimonio, pero también para la ayuda de los dependencias y todos estos acompañamientos, ¿no? Tan complicados y complejos que se hacen desde COPS, desde Proyecto Hombre y de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ya digo, el 66% creo que fue la cifra que dijiste, va desde los bolsillos, diríamos así, de los fieles, ¿no?
Así es, Antonio. La ventaja de mirar los números de la perspectiva macro, es decir, desde arriba, es que después de sumar todos los números de todas las parroquias y las colectas y los donativos de cada uno de los fieles a lo largo de todo un año, uno lleva esos números, ¿no? Y cuando ve esos números dice el 66% largo, es decir, dos terceras partes, es decir, de tres partes, dos partes, provienen en casi un 40% de ellos, son de ese 66%, son aportaciones directas, colectas, donativos, suscripciones periódicas, y un 30% es lo que nos aporta Hacienda a través de la casilla de que ponemos cada uno de nosotros el 0,7% cuando tenemos que hacer la declaración de la renta en primavera de cada año, ¿no? Entonces, si sumamos ese casi 40% más casi el 30% que recibimos por la aportación del IRPF, pues es el 66%, dos terceras partes, ¿no? El resto, obviamente, son por servicios que prestan las parroquias, patrimonio, uh-huh. Pero ver que las dos terceras partes, ese 66% largo, proviene de la aportación de cada uno de los fieles, pues la verdad es que a nosotros nos engrandece el corazón, porque de alguna manera dice, son los fieles verdaderamente los que están sustentando toda la actividad de esta diócesis, ¿no? Desde el punto de vista pastoral, celebrativo, sociocaritativo, misionero, es decir, todo prácticamente pues recae sobre los bolsillos de nuestros propios fieles, ¿no? Y eso es de agradecer. La campaña dice gracias por tanto, ¿no? Y es verdad que por un lado está el tema económico, pero toda esa actividad de la que hemos estado hablando pues se sustenta al final por el tiempo, la oración y la generosidad de las capacidades de muchas personas, no solamente por el dinero, ¿no? Pero ahí está nuestra iglesia diocesana sustentada por sus fieles.
Sí, sí, porque si tuviésemos que contar también el trabajo callado de tantas personas, es que no nos saldría la cuenta, tendríamos un 180-200% de aportación de los fieles. Cuánto también, como decías, de lo que es nuestra iglesia diocesana, supera y desborda toda la pretensión que uno pueda pensar, ¿no? Como todo esto, digamos, confiamos que está en manos de Dios, el esfuerzo que los fieles realizan, ¿no? Es que no nos daría el dinero para poderlo compensar, ¿no?
Así es. Vamos a ver, estamos hablando de ese lema, ¿no? Que es gracias por tanto, y claro que hay que dar las gracias, ¿no? Pero sobre todo ya no es, como decía antes, por la propia aportación económica, ¿no? Sino por la gratuidad. Lo has estado hablando, ¿no? Es decir, es la aportación de las personas, ¿no? Muchas veces vemos la diócesis y vemos nuestros templos, ¿no? Nuestras piedras, ¿no? Pero lo verdaderamente importante son las piedras vivas, ¿no? Y el Señor que está a la cabeza de todas ellas, obviamente, ¿no? Uh-huh. Porque a la cabeza de nuestra iglesia, obviamente, está nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual, al final, dar las gracias está muy bien, pero todos, cuando damos las gracias a alguien por cualquier motivo, es porque alguien gratuitamente nos ha dado algo. Nos ha dado un don, nos ha dado algo de su tiempo, nos ha dado lo que sea, es decir, nos ha dado algo, ¿no? Y en esa gratuidad es cuando nosotros posiblemente damos las gracias, ¿no? Y es lo que, el dar las gracias es sentirse uno que ha recibido dones, que ha recibido gracias, que ha recibido atenciones, que ha recibido miradas, que hay alguien que la ha escuchado, ¿no? Es lo que te mueve después, obviamente, a esa generosidad, ¿no? Es decir, uno no es generoso porque sí, uno no nace generoso, uno se hace generoso porque antes de dar, ha recibido. Y nosotros amamos porque hemos sido amados. Nosotros ponemos nuestras capacidades porque se nos ha dado gratuitamente una serie de capacidades. Damos tiempo porque tenemos tiempo. Y es verdad, estás diciendo, y a veces, yo siempre lo digo, porque hay personas que dicen, es que yo no tengo tiempo. Bueno, la valoración del tiempo es algo a veces objetivo y muchas veces también depende de lo subjetivo, ¿no? Pero ya una persona, como digo siempre, que está en casa y está entre cuatro paredes porque tiene que cuidar a su padre y a su madre que no pueden salir de casa, porque son dependientes, porque no tienen limitaciones, digo, bendito sea Dios, que estás dedicando, es decir, tú te estás entregando de esa manera. O cuando, también lo digo muchas veces, ¿no? Es decir, cuando unas personas dicen, es que yo no tengo tiempo porque tengo hijos pequeños, pues bendito sea Dios si dedicas el tiempo, si verdaderamente estás en casa dedicando tiempo a tus hijos, les enseñas a rezar, les enseñas virtudes, les enseñas cosas buenas, ¿no? Bueno, pues eso es verdaderamente lo que importa. Y cuando no estés enclaustrado o necesitado de ese enclaustramiento, sal al exterior. Hay mucha gente también necesitada fuera de tu casa que te está pidiendo auxilio de alguna manera, ¿no?
José María, creo que también al final es como redundar en ello, ¿no? Pero comentaba, yo creo que fue un detalle bonito, ¿no? Comentaba nuestro obispo don Manuel ayer en la rueda de prensa un ejemplo que ponía de su madre y de su padre, ¿no? Y ahora que hablabas de esto de los padres, que es que no tienen tiempo porque tienen que dedicar a los hijos y que ojalá, ¿no? También cómo vamos viendo, ¿no? El desarrollo, digamos, de distintos comportamientos, vamos a decir, individualistas, ¿no? Que a veces nos preocupan. Al obispo también decía ayer que le preocupaba como una especie de baneos de la juventud con temas de ideas, digamos, de bajarse del tren, ¿no? Y en medio de nuestra iglesia diocesana, pues decía, bueno, pues habría que poner en marcha proyectos, modos de actuación en los que se pueda proveer, ¿no?, a estas personas de ese acompañamiento necesario, ¿no? Desde la red de escucha, desde oficinas de atención que hay en marcha, ¿no? Porque todo esto está en marcha ya, pero todo también necesita que sigamos colaborando, ¿no? Y me imagino que las personas ahora que nos están escuchando, pues que te escuchan también, a veces se puede hacer con poco, o sea, que tampoco necesitamos dedicaciones exclusivas, ¿no? O sea, hay personas que igual pues pueden dedicar pues un día, otro día, tal, y lo que sí que tienen que formarse, ¿no?, y demás para poder acompañar estos procesos, ¿no? Pero tanto desde las familias, ¿no?, que tienen esa oportunidad, esa ocasión de no formar tanto en ese individualismo a veces que nos cierra, ¿no? Y desde estos ámbitos también de nuestra diócesis, pues me imagino que se estará trabajando, ¿no?, desde la diócesis.
Por supuesto que sí. Es decir, ya sea desde el ámbito puramente humano, es decir, de intentar paliar las necesidades que los ancianos, que las personas que no son tan ancianas, que de los jóvenes, de los niños puedan tener, se están obviamente abriendo muchas vías dentro de la diócesis, ¿no? Hace 15 días hemos tenido un retiro de Emaús para mujeres. El próximo fin de semana, el fin de semana siguiente, el de la celebración de la Iglesia Diocesana, tenemos un retiro de Emaús para hombres. En el fondo, no deja de ser una llamada a personas para que conozcan a Jesucristo y de ese conocimiento de Jesucristo se dejen acompañar, se dejen formar para que después también puedan dar su vida como la dio también Jesucristo, que en el fondo siempre va a ser nuestro modelo y ejemplo en la vida, ¿no? Con lo cual, la diócesis desde ese punto de vista siempre está llamado a seguir anunciando, pero no solamente es el anuncio de por sí, sino verdaderamente para hacer el reino de Cristo, ¿no? Entidades como Cáritas Diocesana, ¿no?, pues tiene proyectos infantiles y juveniles para que los jóvenes puedan acompañar a personas mayores que están solas en sus casas. Es decir, tienen proyectos para acompañar a mujeres porque han sufrido maltrato. Es decir, proyectos donde las personas puedan introducirse. Es decir, la Iglesia, ante todo, aparte de, obviamente, de ser ese cuerpo místico de Jesucristo, cada uno de nosotros somos un miembro de ella. Y la Iglesia lo que nos provee son de cauces para que también ese miembro, que somos cada uno de nosotros, podamos de alguna forma pues entregarnos, darnos. Es decir, intentar paliar todas esas necesidades que obviamente nos están llamando desde el mundo, ¿no? Y a veces con voces muy elevadas, pero que la sociedad tampoco muchas veces escucha, pero la Iglesia tiene que estar siempre atenta, contemplativa a todas esas necesidades, ¿no? Y la Iglesia es cauce para cada uno de nosotros también para poder llegar. Nosotros individualmente muchas veces tendríamos problemas para saber, yo quiero dar mi tiempo, quiero dar mis horas, quiero dar mis capacidades, ¿dónde podré hacerlo, no? La Iglesia siempre es un lugar que da esos cauces, ¿no? Que te coloca en un lugar y te presenta una iniciativa para que tú puedas de alguna manera también de alguna forma, pues eso, gozarte de la entrega de tu vida a los demás, porque solamente quien da vida, verdaderamente puede llegar a ser feliz, ¿eh?
Estábamos hablando del modo, ¿no?, también de colaborar. El otro día me decía un sacerdote, ¿no?, cuando se anunció un poco que iba a ser la campaña de la Iglesia Diocesana, porque al final a veces no tenemos en cuenta cuándo van a ser, cuándo van a dejar de ser, y decían, si es que hace poco ha sido el Domun, ¿no?, y también pues que la gente, pues tal. Y yo decía, bueno, pues es pertinente también a veces que sea en esta semana, porque precisamente al celebrar todos los santos, parece como que es una semana muy de iglesia, de la iglesia triunfante, de la iglesia purgante, de la iglesia peregrina, ¿no? O sea, como que es una semana que siempre nos hace mirar, ¿no?, hacia la meta de la santidad, hacia los santos, todos los santos, y que nos embebe. Yo creo que está bien situada, ¿no?, la campaña. Lo que sí que creo que también, ¿no?, pues aquel que diga, pues es que yo acabo de dar a las misiones y es que no puedo ahora hacer, o sea, la colecta del domingo no voy a poder dar nada, ¿no?, o voy a poder dar menos o tal. Pero si sienten esa necesidad de colaborar, ¿no?, con la diócesis, pues también hay, o sea, que es todo el año, ¿no? Al final no es cosa de un día, ¿no? No es como el azafrán, ¿eh?, que es flor de un día, sino que también, pues a través de otros cauces, de donativos, como están haciendo muchas personas, ¿no? Donativos a través del portal Dono a mi Iglesia, a través de un nuevo servicio también que habéis puesto en marcha, que es el Bizum, ¿no?
Exactamente. Es decir, en la web incluso de nuestra diócesis, pues se hace referencia al Bizum como manera también, pues, de transferir, pues, la ayuda, el donativo que cada uno quiera dar en su momento. Ahí hay un número de Bizum que es el 04631, pues es el número de Bizum para que cada uno pueda aportar lo que crea conveniente en cualquier momento del año. Ha comentado algo muy interesante y es, a lo mejor, claro, acabamos de pasar el Domun, nos llega el Día de la Iglesia Diocesana. Es verdad que uno puede dar su tiempo, que uno puede dar sus cualidades, uno puede dar su oración en todos los días del año. Hay cosas que se pueden hacer, pero en cambio, lo que es la aportación económica parece que está siempre ligada a determinados domingos del año, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues obviamente lo que estamos intentando también desde nuestra Iglesia Diocesana es ampliar eso para que no sean momentos puntuales, sino para que las personas, a través de suscripciones periódicas, cada uno puede mensualmente dar una pequeña cantidad a través del Bizum, cuando le sea más conveniente. En abril, mayo llegará la campaña de la renta para poner también la cruz, que es un momento también muy importante para la Iglesia, ¿no? Pues bueno, pues lo que se están pidiendo son las formas para que las personas no se vean sujetas a momentos concretos para dar sus ayudas, sino también puedan disponer, organizar y planificar sus apoyos, sus donativos, sus ayudas a la Iglesia cuando lo crean conveniente, en función obviamente de sus economías domésticas.
Claro, recuerdo ya hace un tiempo, y con esto vamos a terminar, creo, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero recuerdo hace, pues igual a lo mejor 3 años o por ahí, que se ponían en marcha todas estas plataformas de distribución, de contenidos. Vamos, todo el mundo sabe qué plataformas, por nada las publicidad, ¿no? Y siempre pues tienen una cuota. Tienes que pagar una cuota mensual para poder acceder a los contenidos, ¿no? Aquí no se trata, porque la Iglesia no pide el carné de suscrito o no, sino que lo que se trata es que de un modo voluntario, ¿no?, pues las personas digan, pues bueno, mensualmente, no porque sea un diezmo, no porque no sé qué, mensualmente, ¿cómo puedo colaborar con mi parroquia? ¿Cómo puedo colaborar con mi diócesis? ¿Cómo puedo colaborar? Porque ciertamente tengo tiempo, ¿puedo emplearlo? Perfecto. Tengo también que Dios me ha dado las manos para trabajar y mi trabajo me provee de lo necesario para sostener mi familia, para orar y para también pues poder dedicar algo para las necesidades materiales que también pueda tener las parroquias, porque habitualmente en las parroquias estamos habituados, pues eso, a ser muy austeros para intentar pues no derrochar el dinero que los fieles nos dan con tanta implicación, ¿no?
Así es. En general, en las vidas de las parroquias, usted dice la palabra austeridad. Yo creo que a veces es más que austero, es decir, a veces más que austero. Es verdad que no se dilapida el dinero de ninguna manera dentro de lo que son las parroquias y se intenta dar siempre un uso. No es un bien, verdaderamente es un bien escaso muchas veces el dinero, porque cuando se tiene, se quiere dedicar pues a aquellas actividades, ¿no?, ya sean las pastorales, ya sean las caritativas, ¿no? Y de hecho, los fieles eso también lo notan, ¿no? Y muchas veces pues son obviamente mucho más sensibles cuando se les pide para ayudar a las personas, que no para ayudar, entre comillas, a las piedras, ¿no? Entonces, bueno, pues, y que sepan todo esto, ¿no? Y es bueno también resistencia del portal Dono a mi Iglesia, que siempre era un portal dedicado para la Iglesia Diocesana, pero que actualmente las personas pueden donar a sus propias parroquias desde ese portal, ¿no?
Sí, sí. Pues vamos a repetir, José María, para también terminar, el Bizum.
Y 04631.
Que podemos ayudar a nuestra Iglesia Diocesana. Y bueno, pues, José María, ha sido un placer el tenerte aquí en nuestro estudio y el que nos hayas acercado, pues, estos contenidos también, que a veces es verdad que en los números no se ven, y que nos hace falta que alguien nos los ilumine. Muchas gracias.
Gracias, Antonio, y feliz día de la Iglesia Diocesana.
Igualmente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Espejo de COPE. Hola amigos, los héroes y los santos. Lo que queremos analizar es que el auge de las películas de superhéroes a que asistimos en los últimos años responde a una cuestión cultural. Los héroes encarnan un ideal de vida humana. Sin embargo, este ideal es admirable en ellos, pero inimitable por el resto de la sociedad. Los héroes, antiguos y modernos, no son ni siquiera grandes virtuosos en algo, como un pintor, un escritor, un músico o incluso un médico o un gobernante. Los héroes han llegado a serlo en general de un modo único y maravilloso. Frente a ellos, en la Iglesia y en la cultura occidental, nos encontramos con los santos. Los santos no son héroes, aunque encarnan ciertamente un ideal, el ideal cristiano. Pero el ideal cristiano no es el del héroe, ni siquiera el del virtuoso, sino Cristo mismo que se une a cada persona que vive en este mundo. La diferencia supone una comprensión de la realidad distinta. Esta comprensión de la realidad genera, finalmente, sociedades distintas. Este es el resumen del artículo publicado por el sacerdote y profesor de San Dámaso, Raúl Sacristán, en el proyecto Veritas Amoris. Y es por esta causa de la fuerza de Cristo que también debemos ver con nuestros hijos películas sobre la vida de los santos. No son ñoñas ni edulcoradas. Las hay que muestran las dificultades con bastante realismo y hasta sus propias torpezas y sus propias miserias. Santo no se nace, se hace. Se va haciendo. ¿Y cómo? Viviendo la voluntad de Dios como voluntad propia. Todos los santos han sido pecadores. Los pequeños, los jóvenes y también los mayores de casa aprendemos mucho sobre el amor, el altruismo, la generosidad y hasta la valentía, viendo películas sobre santos o leyendo biografías o novelas inspiradas en su vida. Recuerdo el gran impacto que me causó leer la biografía novelada de Francisco Xavier, El Oriente en Llamas, de Luis de Wolf. La confianza y el amor con que entregaba su vida cada instante como una oblación al mismo Jesús. Otros santos y santas han tenido una vida más reivindicativa, otros más contemplativa, pero a todos les ha unido un deseo de solidez en los valores que sustentan la fe, confianza y caridad hacia Cristo y su reino. Que no nos cambien los verdaderos héroes, que son los santos de ayer y los santos de hoy, los santos de la puerta de al lado, o incluso los santos que viven contigo bajo el mismo techo. Un ánimo muy grande a introducir en la filmografía y en la biblioteca de tu hogar las aventuras de los santos y las santas. ¡Hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo se ha presentado oficialmente hace 2 días. Pertenece a los textos selectos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Concretamente, el título de este es La Nueva Europa, Identidad y Misión. Como siempre y como es costumbre, esta colección siempre cuenta con el prefacio del Papa Francisco. En esta ocasión nos comenta que he aquí el último y sentido llamamiento de Benedicto XVI para que Europa redescubra y reafirme su verdadero origen e identidad que la han hecho grande y modelo de belleza y humanidad. No se trata de imponer las verdades de la fe como fundamento de Europa, sino de hacer una elección cabal, reconociendo que es más natural y justo vivir como si Dios existiera que como si no hubiera Dios. Pues ya sabéis, ya lo tenéis, publicado por Biblioteca de Autores Cristianos, La Nueva Europa, Identidad y Misión, de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Y yo, mientras me preparo para la próxima novedad, os digo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que el próximo viernes volveremos a estar por aquí. Tienen toda la información en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan una buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.